Ciudad Campus, un espacio de análisis y discusión sobre temas de actualidad local, nacional e internacional. Bienvenidos a Ciudad Campus. Hoy les traigo una investigación que realmente va a llamar su atención. Nuestro invitado, Julián David López Sánchez, se internó en Colinas Guaviare para contarnos sobre la comunidad ETCR, es decir, Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, que congregan algunos excombatientes de las FARC en que se plegaron al proceso de paz reciente en nuestro país. Cuenta desde su ejercicio de investigación para la maestría en hábitat, pues sobre los sistemas conectores del hábitat en estados de transición de este territorio. Bienvenido, Julián, a nuestro programa. Para mí es de verdad muy agradable que podamos tener esta conversación porque me parece que estamos en un momento histórico interesante para traer a colación todo este tipo de investigaciones que desde la academia iluminan otras temáticas y otras maneras de ver el mundo y nuestro país. Julián David, pues yo quisiera que comenzáramos hablando de cómo se vincula usted con la comunidad ETCR, específicamente Jaime Pardo Leal, en el Guaviare.
Bueno, pues quisiera empezar por saludar a todas las personas que nos escuchan, agradecerte por la invitación. Para mí es también pues, un gusto estar en la universidad, en el alma mater, compartiendo los resultados de una investigación que se desarrolló buscando hacer aportes a lo que eran y es la implementación del acuerdo de paz. Pues yo soy arquitecto con maestría en hábitat. Esta investigación se desarrolló en el marco de la maestría. Uno en una maestría en hábitat se está preguntando por el habitar. Ahora, estábamos hablando de un habitar muy específico que estaba en secreto porque era un habitar clandestino.
Claro, el habitar, cuando la guerrilla exacto, estaba en clandestinidad.
Cuando la guerrilla estaba en la clandestinidad. Y ahora vamos a conversar pues como de tres estados temporales que son importantes. Es importante reconocer la guerra, uh-huh, el momento de la transición y el estado futuro de paz. Claro. Fíjate que, pues digamos que la guerra tiene una fecha de inicio, no podemos decir que de caducidad, pero digamos el hito histórico que marca el acuerdo de paz, pues nos sirve para delimitar la investigación. Claro. Lo que es la transición a la paz creo que es algo que aún estamos construyendo. Es decir, en ese sentido estas investigaciones aún mantienen vigencia. Hay algo que es fundamental resaltar y tener en cuenta y es que las acciones que nosotros como sociedad, como universidad y como Estado tomemos hoy en el estado de transición van a incidir en ese imaginario futuro de paz. Ahora vale la pena preguntarse, ¿hay un imaginario futuro de paz? ¿Y cómo es ese imaginario para ver y poder evaluar si las acciones que estamos desarrollando concuerdan con esa visión que tenemos de futuro, de sociedad y de país?
Claro. Bueno, hace poquito fue la entrega del la Comisión de la Verdad, del informe de la Comisión de la Verdad, y creo que eso también nos está planteando un imaginario de paz, ¿cierto? Nos acerca como un imaginario de paz muy ligado a un concepto de verdad que también todavía está en discusión, como la paz misma. Julián, yo quisiera que habláramos precisamente de esos tres momentos que desde su perspectiva como magíster en hábitat pues nos presenta a la hora de analizar este ETCR: la guerra, la transición y la paz. Esto también, como lo decía, pues desde esa perspectiva de hábitat que tiene mucha relación con dos conceptos que usted expresa en su tesis, sedentarismo y nomadismo.
Sí, con relación a lo que entrega la Comisión de la Verdad, pues vale la pena resaltar que cuando uno empieza una investigación de este tipo, de esa naturaleza, tiene un riesgo, sobre todo en esta sociedad, y es el riesgo de la estigmatización. Inclusive en escenarios familiares, en escenarios de la amistad, inclusive en escenarios académicos, se corre el riesgo de ser tildado de simpatizante de las FARC, cosa que no viene al caso. Acá lo que se analiza es el habitar. No se analizan los motivos por los cuales se genera el conflicto. Claro. No se analizan
las ideologías.
Exacto, no es el tema. Digamos que a pesar de que se tienen en cuenta, no es el tema central. Acá el tema central es el habitar. ¿Por qué? Porque es una forma de ser en el espacio y en el territorio, y en el caso de las FARC, de la guerrilla FARC precisamente, pone en evidencia una serie de repertorios, tecnológicos de adaptación de la vida al contexto selvático, es decir, al contexto de la biodiversidad. Hay que tener en cuenta que la biodiversidad hoy es un problema central relacionado con el cambio climático. Es decir, hay preguntas acerca de cómo conservar la biodiversidad, cómo generar nuevos modelos de urbanismo que nos permitan la continuidad de la vida como seres humanos a la vez que se preserva la naturaleza y el ecosistema. Entonces, pues digamos que eso es algo que vale la pena resaltar, que este no es un asunto pues como tanto de ideología, sino de aportar herramientas para proyectar escenarios futuros en los cuales tanto la arquitectura, pues por mi formación, como el urbanismo y la planificación territorial tengan herramientas para conservar sin, digamos, detener lo que, digamos, muchos teóricos han focalizado con el término de desarrollo, que es un asunto pues que también se tiene que poner entre
de pensar también como
de
un desarrollo sostenible. Exacto. Que también es otro término.
Entonces, hay una delimitación pues que es temporal, una herramienta metodológica también, que es, hay un momento de guerra. En el momento de guerra hay una dinámica nómada. El nomadismo está relacionado al hecho de evitar ser localizado por un contendor, que en este caso serían las fuerzas armadas del Estado. Pues estamos hablando de la guerrilla.
O el paramilitar.
También. En la guerra, pues nos tenemos que estar moviendo por el territorio para evitar ser localizados. Y no solo nos tenemos que estar moviendo, sino que en la medida que nos movemos tenemos que ocultar el rasgo de haber habitado un sitio. Es decir, evitar ser localizados por rastros que se dejen en el territorio. Entonces, ahí hay una serie de conocimientos susceptibles de ser puestos en escena, en escenarios futuros de paz. Digamos que eso, hay que ser muy enfáticos, puede que sea pues muy reiterativo con el tema, pero hay que ser muy enfáticos con eso. Porque por el hecho de que hayan sido guerrilleros, de que hayan tenido una participación en el conflicto, de que hayan generado impactos negativos en la sociedad por el número de víctimas que quedaron puestos en evidencia también en la JEP, pues no es novedad, pero ahora tenemos cifras, digamos, cada vez más cercanas a la verdad, a la realidad, a los hechos. No se trata de eso, se trata de también ver cómo nos proyectamos como sociedad, reconociendo los conocimientos que se desarrollaron en esa forma de ser en el territorio. Ahora, ¿qué pasa cuando se transita de la guerra a la paz? ¿Qué pasa en ese momento de transición? Lo que decía ahora, hay una serie de decisiones que van a incidir en ese estado futuro de paz. ¿Qué tan consecuentes son esas decisiones? Habría que preguntarse entonces, ¿qué tan valorados están siendo esos conocimientos? Inclusive, antes de preguntarse qué tan valorados están siendo valorados, han sido valorados. Hay muchos relatos, por ejemplo, uno a veces piensa en un ejército como un cuerpo homogéneo en el cual existen soldados, no más. Pero resulta que en un ejército hay muchos roles, hay muchas especialidades, hay muchos conocimientos especializados. Entonces ahí en las FARC hubo personas que desarrollaron la labor del médico, médicos capaces de curar personas que habían sido afectadas por un enfrentamiento, una bomba, cuerpos mutilados. Exacto. ¿Y dónde quedan los conocimientos de estos médicos? De hecho, una vez me sucedió estando en el Guaviare que me enfermé, alguna enfermedad tropical, y no tuve la posibilidad de ser atendido por un médico que sabía cómo curar la enfermedad tropical, pero que no podía ejercer como médico porque no tenía el título de médico.
Claro. Y este médico era un excombatiente.
Exacto. Que había curado personas en la guerra. Me dijo, yo le hice una cirugía a tal persona, estaba a punto de morirse, ya lo ves por ahí corriendo, pero a vos no te puedo tratar porque me lo prohíben por el hecho de no tener el cartón. Hay que llamar al médico que designó el Estado para que te atienda y te medique.
Entonces, pero te salvaste, afortunadamente.
No, sí. El asunto es que médicos, gente que sabe reconocer la biodiversidad, que sabe reconocer los atributos, las cualidades de un suelo, de la vegetación, de las especies animales, digamos, son asuntos que quedaron en un relativo olvido o que tienden
o
a la desaparición.
Stand-by, digamos, en una pausa ahí.
Sí, puede ser una pausa.
En espera de que pues algo pase con ese conocimiento, quizá.
Sí, digamos que algo podría pasar si, digamos, hubiese una inquietud que propiciara que algo sucediese con ese conocimiento. Pero hasta ahora, digamos que lo que se ha hecho con los excombatientes es lo que se plantea precisamente en los términos que adoptó el Estado para reincorporarlos, siendo ese un término, a la vida civil. O antes de lo que los espacios se llamaran espacios territoriales de capacitación y reincorporación, se llamaron zonas veredales de transición y normalización. Uh-huh. Ahora,
normalización.
¿En qué consiste la normalización? Uh-huh. Es decir, normalizar un hábito, una forma de ser, a la forma nuestra.
Claro,
a la forma
uniformarla.
De quienes, sí, uh-huh, no estuvimos en el
conflicto. Y en el territorio.
Más bien en el territorio, uh-huh, porque del conflicto sí hemos hecho parte.
Sí. Yo quisiera hacerle una pregunta quizá muy personal, pero tiene que ver con lo que usted ha contado en esta entrevista, y es que usted decía, bueno, fue de alguna manera estigmatizado al principio cuando empieza su ejercicio de investigación, y ahora me cuenta pues como todas estas historias de la mano de las personas con las que usted entró en contacto en el Guaviare. ¿Le cambia la perspectiva sobre las FARC esta investigación?
Digamos que más que cambiar la perspectiva es aportar una nueva perspectiva. Uh-huh. Es decir, la complementa.
Pero sin duda usted llegaba con un sesgo.
Ah, claro.
Sí.
La primera vez que yo fui al Guaviare iba asustado. Uh-huh. Aterrizamos en el aeropuerto de San José del Guaviare, nos recogieron en unas camionetas y nos llevaron por una carretera destapada dos horas y media. El celular sin señal, y ya yo me preguntaba, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Yo, uh-huh, qué estoy haciendo acá? ¿Quién me está esperando al otro lado? Iba muy asustado, pero en la medida que uno se va entrando en la investigación, de todas formas se va dando cuenta que está tratando con personas, con sujetos como usted o como yo, o como cualquiera de, las personas que nos escuche. Son personas que sienten, que tuvieron familiares, que tienen una posición frente al mundo diferente a la nuestra, con mecanismos pues que
los cuales, ser cuestionables,
sí, uh-huh, que muchas personas pueden cuestionar, que ellos mismos se cuestionan ahora, uh-huh, y que uno no tiene pues como por qué validar, pero pues lo mismo nos sucede a nosotros de cierta forma, pues uno no es como tan consecuente como se proyecta.
Se piensa. Sí. Quiero volver a la academia y a su investigación, y me parece interesante ver cómo usted ha pensado la biodiversidad dentro de su trabajo de investigación, que pues sin duda tiene que ver con el hábitat, y en este asunto del hábitat pues está también la forma en que el hombre interviene el medio ambiente. ¿Cómo percibe usted o qué lugar ocupa la biodiversidad? Hace poco hablaba con un investigador al respecto, pues, de que a pesar de la deforestación tan brutal que se vive en nuestro país, pues todavía hay una riqueza en biodiversidad impresionante. ¿Cómo lo percibe usted desde su investigación y cómo lo ve en esa perspectiva de futuro de paz posible que también enfoca en su tesis?
Digo, para responder esa pregunta vale la pena como mantenerlo conectado con lo que fue la experiencia FARC. Por ejemplo, pues ellos tenían un propósito político, pero también había un asunto directamente ligado a la supervivencia. En los manuales, en las cartillas militares, en los documentos FARC inéditos que van a aparecer ahí citados en la tesis, pues también como una invitación a que la lean, la descarguen del repositorio, hay unos documentos que señalan que uno de los enemigos más poderosos que puede causar más muertes a una guerrilla que está en la selva es la biodiversidad, es la misma naturaleza.
También lo evidenciaban los secuestrados en sus, pues por lo menos
sí,
en los relatos.
Los insectos, uh-huh, agua contaminada, agua no apta para el consumo humano, el hecho de armar un campamento en un, por ejemplo, debajo de un árbol que está a punto de desplomarse o debajo de la rama de un árbol que está a punto de caerse. Uh-huh. Es decir, es un ambiente difícil, agreste, agresivo, sí, que planteaba una necesidad de interpretación constante, todo el tiempo, tanto para garantizar la supervivencia de ellos, como para evitar el menor impacto en el ecosistema. Por un lado, por una cuestión ideológica, digamos también de protección de la biodiversidad, pero por otro lado, para mantener el secreto, como decía ahora, para evitar ser ubicados.
Borrar huellas.
Eso por un lado. Y por el otro lado, había como una conexión entre el grupo que se movía en la selva con los sentidos y los animales que estaban alrededor. Por ejemplo, hay relatos en los cuales argumentan que si escuchaban el sonido de un pájaro que ellos reconocían, significaba que había personas acercándose. Es decir, que el pájaro se alborotaba, pues usemos ese término, cuando había presencia de otras personas.
Pues había era como una campanita, les avisaba.
Había una conexión también con los demás sistemas de vida.
Qué bonito.
Ahora, pues eso sigue siendo una pregunta y vale la pena pues como seguir investigando en torno a esto. ¿Cuál podría ser una visión de territorio futura que mantenga nuestra conexión con el entorno en el cual nosotros nos implantamos o el entorno que habitamos? Sí. Ahora eso está pues completamente perdido. Pues máximo miras al cielo a ver si va a llover, si te pones buzo o salís de camisilla, pero no más.
Sí, digamos, pero cuando digo qué bonito, precisamente hablo de eso, de esa conexión con la naturaleza que se pues evidencia en su relato. Me parece, si piensa usted que está completamente perdido, que voy a retomar sus palabras, esa relación que ellos establecieron con la naturaleza, con la biodiversidad.
¿Cuándo se pierde esa relación? Se pierde en la transición. Uh-huh. ¿Y por qué se pierde en la transición? Porque se transita de habitar un territorio ampliado, que son selvas, ecosistemas, a habitar una zona delimitada por unos linderos. En otras palabras, un predio. Sí. Ahí, esa, digamos que la necesidad de mantener esa conexión no existe. Porque, por ejemplo, construyeron, en el caso del espacio territorial Jaime Pardo Leal, uh-huh, en el Guaviare, pues construyeron su asentamiento en un potrero. Entonces ahí no tienes que interpretar si te va a caer un árbol encima. Ahí no están las aves, ahí no están los animales que habitan
la selva.
Cuando yo llegué la primera vez al Guaviare, los excombatientes o los hoy excombatientes tenían su campamento construido. Lo habían construido al borde del potrero. Todo el borde del potrero era una quebrada llena de vegetación.
Momento, usted llega por primera vez al Guaviare a hablar en tiempos de guerra o estábamos en transición ya?
Ya estábamos en la transición.
Pero ya se había firmado el acuerdo.
Estaba en proceso de implementación, las FARC no habían entregado las armas. Okay. Cuando yo llego al espacio territorial todavía estaban armados. Entonces, tenían sus campamentos. Uh-huh. Esos campamentos los habitaban mientras construían el nuevo asentamiento. Claro. Una vez construyeron el nuevo asentamiento, hubo muchas personas que tuvieron resistencia a trasladarse al nuevo asentamiento. Y decían, no, es que yo estoy acostumbrado a vivir en la mata. La mata le llaman ellos pues como a la selva.
Al cambuch, a la selva.
A la selva. Uh-huh. El refugio, pues sí lo llaman el cambuche, la caleta. Entonces, no, yo estoy habituado a vivir en la mata. ¿Qué es vivir en la mata? ¿Qué es vivir en la selva? Vivir cubierto, o digamos a la sombra de los árboles, por ejemplo, en un ambiente fresco. En cambio, se trasladaron al potrero, su espacio quedó delimitado por cuatro paredes, literalmente, y ya, pues, digamos que
la interacción era muy diferente.
Sí, la relación con el contexto era muy diferente, por un lado, y por otro lado, pues ya era un proceso, se inicia un proceso de individualización, en el cual cada excombatiente entra en contacto con los artefactos que nosotros, pues que para nosotros hoy son
indispensables.
Sí,
televisión,
como un celular, un computador, uh-huh, un equipo de sonido. Uh-huh. Entonces, antes la sociabilidad giraba en torno al diálogo.
Porque, al sentido de comunidad también siento que sí, lo tenían muy incorporado.
Digamos que el diálogo era una herramienta pues sí, era la herramienta fundamental de la sociabilidad. ¿Por qué? Porque tener un artefacto en la guerra como un celular era un artefacto que hacía posible la ubicación, reconocer la ubicación del grupo, y por lo tanto ponía en riesgo al grupo. Es decir, que la sociabilidad giraba en torno al diálogo. Después, en este proceso de individualización, cada uno sube el volumen al equipo, sube el volumen al televisor, se concentra en su celular, y la gente se preguntaba, ¿dónde están mis amigos? Estamos todos juntos, pero ¿dónde están mis amigos? Por un lado. Y por otro lado, pues, pasar a vivir en cuatro paredes es algo abrumador para el hábito de, pues, de estar, digamos, en el afuera, en relación con la naturaleza. Entonces, se transitó de un espacio nómada, de un espacio que se convierte todo el tiempo, de un espacio que se arma y se desarma, de un espacio que se lleva en los hombros, a un espacio fijo, dotado de cosas que para nosotros son naturales, como una calle por la que vas a transitar todos los días. Antes esa calle no existía. Un sanitario. Digamos que la unidad sanitario no existía en la guerra. La unidad dormitorio, habitación, no existía en la guerra. Sala, comedor, no existía en la guerra. Cuando usted se pregunta cuáles fueron los datos o cuál fue la información que interpretaron a la hora de proyectar ese asentamiento y qué tanto corresponde a ese grupo social al cual se estaba proyectando ese asentamiento, uno dice, no, lo proyectamos a nuestra normalidad. Es decir, en efecto, tal como se nombró, zonas veredales transitorias de normalización consistió en una normalización, en anular todos esos conocimientos, hasta se puede usar la palabra disidentes, anularlos y ya vincular cada persona a la individualización en la que nosotros vivimos.
Claro, y ya es muy difícil retomarlo porque además no se concibió desde ahí.
Y ahí hay unos cambios drásticos. El primer cambio, el hecho de tener que asumir una identidad que antes
cédula,
no se tenía.
Sí.
Exacto. El segundo, que para recibir los apoyos del Estado tuvieses que tener una cuenta de banco.
Claro.
Entonces,
son un montón de cosas que a uno le resultan supremamente cotidianas y que no las extrapola, digamos, quizá también desde ahí se diseñaron estos espacios un poco, ¿cierto? Desde la absoluta ignorancia.
Puede ser la ignorancia o puede que no, pues si no se pone como en teorías de conspiración.
Sí, también. Sí.
Además, que no sea
pues,
el caso.
Pensando en que la transición fue con un gobierno que realmente pues tuvo dificultades con el proceso de paz, puso muchas trabas al proceso. Esta es mi última pregunta porque se nos acaba el tiempo, pero precisamente va en esa dirección. Venimos de un gobierno que de alguna manera presentó muchas trabas y muchos cuestionamientos al proceso de paz, que para algunos analistas lo torpedeó, y vamos a pasar a un proceso de un gobierno que ha prometido, por lo menos desde el papel y desde el discurso, una transición distinta y a retomar ese proceso de paz de una manera diferente. ¿Cómo lo ve usted desde su investigación? ¿Cómo ve este ejercicio de investigación, este ejercicio de transición de los excombatientes a la luz de un nuevo gobierno?
Pues digo que el diálogo es fundamental, hay que mantenerlo activo y hay que reforzarlo, digamos, como una estrategia para pactar con los grupos armados que siguen enfrentados. Cuando uno se toma el tiempo de ir a hablar con un soldado, se toma el tiempo de ir a hablar con un guerrillero, con un paramilitar, al final estamos hablando con personas que provienen de las clases más bajas, que en muchas ocasiones no tuvieron la posibilidad de acceder, digamos, a las comodidades que nosotros tenemos. Digamos que, y se matan, o nos matamos entre nosotros mismos, porque
que
al final
tienen
somos
mucha rabia también, siento yo.
Sí, digamos que es una rabia promovida en muchos casos por intereses políticos, promovida por intereses económicos, con unos argumentos, más bien sin argumentos, sino con consignas.
Sí.
Consignas que son muy comunes y que calan hasta pues hasta lo más profundo de una sociedad. Por ejemplo, consignas del tipo, yo no voy a negociar con criminales. Uh-huh. Es una consigna tajante que incentiva al odio, pero que no propone una solución diferente a la anulación del otro.
Sí.
Es decir, es una consigna de guerra.
Y que no se asoma a la realidad del otro tampoco, que es un poco lo que hace usted en su tesis.
Sí, digamos uh-huh. que lo que se hace con el otro es convertirlo en un monstruo para justificar su anulación, su aniquilación
uh-huh.
o el asesinato.
Sí.
Pero, pues, ¿qué asesinato puede ser justificado? Uh-huh. Ninguno, ni a manos del Estado, ni a manos de guerrilleros, a manos de ningún grupo armado. Uno se cuestiona, ¿dónde está la inteligencia cuando la solución es anular? La única solución. Entonces, aún sin pensar en una, digamos, como en una transformación del territorio, aunque sea una consecuencia inevitable del diálogo, es propicio. Esto no, digamos, no se da únicamente conversando, se tienen que hacer acuerdos. Un acuerdo de paz, digamos que es un concepto muy potente. Un acuerdo de paz tiene que estar acompañado de solventar los déficits que existen en las poblaciones vulnerables para que la elección de un joven no sea irse a la guerra.
Entiendo.
Sino que la elección, que un joven tenga elección. Digamos que cuando una persona se va a la guerra, en muchos casos es más bien porque no tiene elección. Entonces, un acuerdo de paz tiene que estar acompañado de una transformación profunda del territorio, y nosotros no hemos visto esa transformación en términos, por ejemplo, del agro, que era uno de los problemas centrales en el acuerdo de paz. Es decir, tenemos deudas con el campesino, tenemos deudas con las poblaciones marginales. Aún se mantienen y los énfasis políticos no han estado en solventar las necesidades de estas personas.
Sí, bueno, me gustaría mucho seguir conversando con usted al respecto, pero yo creo que tendremos oportunidad de volver sobre este tema porque pues los tiempos que corren nos lo exigen de alguna manera. A nuestros oyentes, antes de despedirme, me gustaría que nos contara cómo pueden acceder a su tesis. Ahorita mencionaba el repositorio de la universidad. Sí. No sé si conoce la dirección para que la gente se vincule con su tesis.
Pues poniendo en Google el título de la tesis, uh-huh. es un poco largo, entonces sí. Lo voy a decir despacio. Sistemas conectores del habitar. Bueno, con esas palabras claves. Y ponen tesis, maestría en hábitat y van a llegar al link de descarga.
Yo les voy a dar el nombre completo para despedirnos. La tesis de nuestro invitado Julián David López Sánchez es Sistemas conectores del habitar en estados de transición territorial del conflicto en la guerra a la construcción de la paz. Estudio de caso comunidad ETCR Colinas Guaviare. Julián David López, muchas gracias por acercarse a los micrófonos de su universidad.
Con todo el gusto y gracias a la universidad por invitarme.
Les recuerdo que Julián David López es egresado de arquitectura de la Universidad Nacional, es magíster en hábitat de la misma universidad y actualmente estudiante de filosofía en la Universidad de Antioquia. Seguramente también desde ahí podremos retomar esta conversación desde la perspectiva filosófica.
Hay que seguirle dando estudio, trámite.
Claro que sí, que la academia se vincule con la realidad.
Sí, digamos que vale la pena hacer un último llamado de atención, inclusive a la universidad, precisamente por el amor que se le tiene, y uh-huh. es a proyectarse a las problemáticas que están por fuera de las mallas de esta universidad. Digamos que es también una deuda que nosotros como universidad tenemos.
Sí, hace mucha falta, y también pues con este nuevo gobierno esperemos que eso se avive y se estimule. A nuestros oyentes los invito a que continúen en la sintonía de Radio UNAL en los 100.4 FM. Estuvo con ustedes María Isabel Galvis. Hasta pronto.
Ciudad Campus. Un espacio de análisis y discusión sobre temas de actualidad local, nacional e internacional.